en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Después del programa especial en el que repasamos los seis meses del COVID-19 y la crisis que ha derivado al mundo laboral, hoy volvemos a la normalidad, volvemos a recibir a nuestra mesa de autónomas, tendremos oportunidades de empleo y también una seria advertencia para todos sobre aquellos fraudes que se desarrollan en Internet. Los malos no descansan ni siquiera en estos tiempos de coronavirus. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Los tengo aquí preparados conmigo al equipo 2020-2021 de Madrid Trabaja. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta ya, por fin, 1 de septiembre.
1 de septiembre, empezamos el mes además, efectivamente. Javi García, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Veo que estás perdiendo las buenas costumbres.
¿Por qué?
Porque ya no me saludas en primer lugar.
Hombre, es que hay que de vez en cuando cambiar el orden de los factores, que ya sabes que en ningún caso altera el producto.
Ya no me siento titular, ¿eh?
Bueno, tú eres titularísimo, o sea que imagínate. En fin, que mira, pues ya que hablas. Nuestro usuario en Twitter, Javi García.
Nada, muy sencillo, @madridtrabajaom.
Y el de Facebook, Andrea San Martín.
Madrid Trabaja, simplemente tienen que añadir el nombre del programa.
Muy bien, muy facilito. Después recordaremos, porque los autónomos también nos pueden escribir para trasladarnos sus consultas. Recordaremos los datos de contacto, pero es que ahora tenemos que hablar de ofertas de empleo que comenzamos con la apertura del plazo de las oposiciones para la Guardia Civil.
Son 2.154 plazas de empleo público y, como bien decías, ya se puede realizar la inscripción tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado. Se van a desarrollar mediante un concurso oposición en la que los candidatos deberán pasar por varios exámenes teórico-prácticos, psicotécnicos y también pruebas físicas para a continuación valorar los méritos profesionales y académicos de cada uno de ellos.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos convoca otra bolsa de empleo. Ayer era de recursos humanos, si no me equivoco, hoy de técnico de grado medio en la unidad sancionadora.
El interesado debe estar en posesión de la titulación de ingeniería técnica o equivalente. El proceso de selección será mediante el sistema de concurso de méritos oposición. La fase de oposición consiste en la realización de dos ejercicios, ambos eliminatorios. El primero es de tipo test, formado por 100 preguntas con 4 opciones de respuesta, y el segundo se trata de una prueba práctica.
Un matiz, se requiere titulación universitaria. Los ingenieros técnicos también lo son, pero cualquier otra titulación universitaria también vale para esta bolsa de empleo. Hay 10 vacantes para reponedores textiles en el centro comercial La Gavia.
Y si estás interesado, es imprescindible tener disponibilidad para trabajar en turno de noche y disponer también de vehículo propio. El horario es de 11 de la noche a 6 menos cuarto de la mañana. El contrato es de tipo temporal, con opción después de continuidad, y la jornada es parcial.
Y luego se necesitan instaladores electricistas industriales.
Para realizar el montaje de componentes eléctricos y su conexionado en caja eléctrica tipo Eldon, se requiere tener el ciclo formativo de grado superior, conocimientos en ofimática, carné de conducir tipo B y el curso de prevención de riesgos laborales en riesgo eléctrico. El contrato es por obra y servicio, con jornada completa, y el salario es de 1.230 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad de trabajo para mozo de carga y descarga en Aranjuez.
Para preparar pedidos, el picking también y la manipulación.
Picking, packing.
Eso es, y la manipulación y ubicación de la mercancía. Se solicita que el trabajador disponga del carnet de carretillero en vigor y tenga experiencia mínima de un año en el puesto. Se valora también que hayan trabajado en empresas del sector del material escolar. El contrato es de tipo temporal, la jornada completa de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y el salario es según convenio, aunque se estima que es de unos 1.000 euros netos al mes.
Y qué bien lo pasamos, Andrea, en el Escorial, ¿eh? Antes de irme yo de vacaciones. Pues bien, allí buscan dependientes de carnicería y charcutería.
El interesado deberá preparar la sección para su apertura o cierre, controlar el surtido del género, manipular, envasar y además conservar el producto y su respectiva limpieza y orden, entre otras labores. Piden experiencia mínima de 2 años, el salario oscila entre los 14.000 y 21.000 euros anuales, dependiendo de la valía del trabajador. El contrato es de tipo temporal con jornada parcial.
Pues bien, si te interesa y además cumple los requisitos de cualquiera de estas ofertas, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que están colgadas las ofertas de empleo de este 1 de septiembre. Después del programa especial que ayer trató de repasar los 6 meses de crisis laboral por la COVID-19, volvemos a nuestra estructura habitual y eso significa que los martes saludamos a nuestras autónomas. La mesa de las autónomas que ya están incorporadas en este primer día laborable para muchos de los madrileños que nos escuchan o que no nos escuchan, pero que también tienen que trabajar. Laura Gómez, vicesecretaria de ATA. Muy buenas, Laura, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, aquí de vuelta.
Bueno, tú eres una de las personas, ¿no?, que tiene ese primer día de trabajo, este 1 de septiembre.
Eso es, para mí el año empieza ahora, el 1 de septiembre.
Sí, es como la radio, ¿no?, y como el fútbol, de
claro,
septiembre
es como
a...
el colegio,
a...
todo eso, sí. Yo estoy con el curso escolar.
Bueno, pues también tenemos con nosotros a Gloria Alonso de Empieza Consultora, que yo no sé, Gloria, ¿es tu primer día o como los autónomos no tenemos primer día?
Pues efectivamente, el primer día no lo recuerdo, creo que fue en el 2008. Y bueno, sí, no, unos días bueno. De intentar desconectar, claro que sí, lo que pasa que bueno... estando pendiente, con un ojo cerrado y el otro abierto.
Eso es, que a Laura le ha pasado lo mismo, porque Laura tampoco disfruta del mes entero.
No, no, bueno, y aparte cuando estoy de vacaciones, por decirlo de alguna forma, de la parte de ATA, pues estoy con el lío de la empresa, entonces al final tampoco hay un descanso total.
Ya, sí, ese es otro problema que tienen también los autónomos, que en el momento que tengan varias actividades, pues pueden descansar de unas, pero otras no las pueden hacer.
Uh-huh. Así es.
Y luego está claro que se sigue haciendo trabajo del que no nos gusta mucho, que es las facturas, ese tipo de cosas que eso no perdona ni vacaciones ni nada.
Eso nada, nada de nada. Las facturas de gastos, incluso si tienes algún cliente que le tienes que pasar la factura, estás esperando a que sea el día para emitirla, mandarla corriendo, pero claro, eso son horas de trabajo.
También tenemos, aunque no sea el motivo de la tertulia de hoy, que reivindicar que también, por desgracia, hay muchos madrileños que les gustaría hoy tener su primer día de trabajo y que no lo tienen, porque vemos cómo la crisis de la COVID-19, por un lado, ha incrementado las cifras, por otro lado, ha hecho que muchas personas que ya estaban antes en el paro se les dificulte el acceso al mercado laboral, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, sí, efectivamente. Por un lado, tener este primer día, que bueno, que siempre es un poco duro, también en estos momentos es una alegría, porque significa que bueno, que puedes seguir con la actividad laboral y bueno, toda nuestra solidaridad y nuestro ánimo a quienes hoy no se incorporan porque están buscando empleo, porque quieren volver a iniciar su actividad como personas autónomas. Así que sí, un día de alegría para quienes seguimos aún con alguna dificultad.
Bueno, pues para esas personas que buscan trabajo, permitidme, porque empezamos además con ofertas de empleo aquí en nuestro programa. Hemos empezado con el bloque habitual, pero es que ahora Alcampo está buscando responsables de sección en un programa que sobre todo va a interesar a aquellos jóvenes que acaban de terminar la universidad o hace muy poquito tiempo que finalizaron sus estudios. Enseguida vuelvo con vosotras. Y empezamos esta nueva temporada, yo diría que por la puerta grande, con una oferta de empleo que además te va a permitir ser responsable de una sección dentro de Alcampo. ¿En qué consiste todo esto? Pues para hablar de ello hemos contactado con la persona que mejor se lo sabe, que es Elena Pérez, que es responsable de atracción de talento y selección de Alcampo. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, encantado de saludarte. Para nosotros es el estreno de temporada, de alguna manera. Ayer tuvimos un programa especial, pero hoy, digamos, es el primer programa ordinario y siempre nos gustan las oportunidades de empleo y la vuestra es un programa, además, yo creo que de esos muy completos para los jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿verdad?
Pues desde luego que sí, y además, bueno, en una situación que todos estamos viviendo como muy complicada, el buscar 45 responsables de comercio para nuestras tiendas a nivel nacional, creo que sí que es una buena oportunidad para todos.
Sobre todo estamos hablando además de jóvenes con titulación universitaria, ¿verdad?
Sí, así es. Estamos buscando jóvenes con titulación universitaria, como tú comentabas. No descartamos ninguna titulación, pero obviamente valoramos con mayor detenimiento las que están directamente vinculadas con el comercio, pero tampoco descartamos a priori ninguna titulación. Al final, lo más importante es vivir con pasión el comercio y la formación que traigas de base casi es lo de menos.
Bueno, lo que sí hay que decir es que si no tienes esas titulaciones relacionadas con el comercio, sí se pide algo de experiencia en el comercio, lo cual tampoco en jóvenes universitarios es muy extraño, porque seguro que incluso en vuestra propia empresa han ido trabajando en campañas como la Navidad o el verano.
Así es, y además lo más importante de este proyecto es que tampoco necesitamos una experiencia muy muy larga, si la traen fenomenal, pero nosotros les formamos durante un mínimo de 4 meses antes de ocupar su responsabilidad, antes de ocupar la vacante definitiva. Les formamos durante 4 meses en los 3 pilares básicos del puesto, ¿no? Que es el dinamismo comercial, el comercio, la gestión de una cuenta de explotación y la gestión de equipos, ¿no? Les formamos o les aconsejamos al lado de profesionales expertos con una doble vertiente en esta formación, una formación teórica y una formación en entornos reales de trabajo, para que puedan coger esa expertise en esos cuatro meses para que puedan desempeñar esa misión sin ningún problema en el futuro.
Hay que decir que este programa se llama Contratamos Talento y es un programa que no es la primera vez ni mucho menos que ponéis en marcha, ¿verdad?
Que va, llevamos trabajando de esta manera, mira, pues desde 2010. Así, con este nombre de Contratamos Talento, llevamos como 5 o 6 años, pero desde 2010 llevamos trabajando de esta manera. Hace ya la friolera de 10 años contratamos personas que, sobre todo para nosotros, es muy importante que tengan movilidad geográfica, que es el gran punto de inflexión desde 2010. Porque no solo nos ayuda como empresa a tener los recursos donde los necesitamos, sino que además las personas que tienen esa flexibilidad para cambiar de entorno generan y tienen unas competencias y unas habilidades personales y comportamentales que valoramos mucho, ¿no? Esa apertura al cambio, apertura a la innovación, apertura a nuevas formas de hacer. Y por eso es importante para nosotros desde 2010 estas campañas de Contratamos Talento con este tipo de perfiles.
Y luego que de alguna manera, utilizando símiles futbolísticos, es vuestra cantera, ¿no?, de directivos.
Sí, así es. Mira, nosotros tenemos a gala comentar que más del 95% de nuestros directivos actuales han entrado como responsables de mercado, ¿no?, o incluso de personal base dentro de nuestras tiendas. Y desde luego es la cantera. Apostamos muy firmemente por la promoción interna y digamos que la entrada natural de talento en nuestra empresa o bien es eso, a través de personal base o bien a través de estas campañas de responsables de comercio.
En estos cargos de responsables de comercio, ya lo has comentado, pero conviene reiterarlo, su misión, más que, digamos, tener un carácter comercial, o además de tener ese carácter comercial, pues desde luego tiene que tener mucho digamos, coordinar equipos, de incluso vigilancia de la competencia, porque habláis incluso dentro del programa que, bueno, que debe fijar un poco también los criterios comerciales en función de la población en la que está desarrollando su trabajo.
Sí, efectivamente. Mira, para nosotros uno de los objetivos fundamentales de nuestra compañía, aparte de desarrollar un comercio ético, tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes y con nuestros colaboradores, sobre todo también es impulsar el desarrollo local, con lo cual intentamos estar muy, muy cerca de este desarrollo local, como comentabas, ¿no? Para nosotros es muy importante desarrollar a los equipos dentro de ese entorno y generar una apuesta comercial que realmente satisfaga las necesidades del cliente local, del cliente donde estamos implementados. Sí, y para eso efectivamente hay que estar muy atento a la competencia y a lo que se mueve alrededor, no solamente a...
Y a los proveedores, me imagino, sí, también locales y todo esto, ¿no?
Así es, sí, tenemos una apuesta muy importante. Si nos seguís en las redes, en LinkedIn y en Twitter, etcétera, tenemos una apuesta muy importante por los proveedores locales, por generar bueno, riqueza a nuestro alrededor, riqueza entendida como desarrollo a nuestro alrededor, sí.
Bueno, ¿y cómo va a ser el proceso de selección? ¿Qué nos puedes avanzar para los oyentes de Madrid Trabaja que quieran aprovechar esta oportunidad?
Pues mira, va a ser un proceso de selección además totalmente adaptado a la época que estamos viviendo. Va a ser totalmente online. Tenéis el proceso de inscripción, está abierto hasta el 9 de octubre. A través de, estamos trabajando con, es un proyecto ambicioso y estamos trabajando con la consultora, con Adecco, que nos está acompañando en este proceso de selección. Las personas interesadas se pueden inscribir a través de empleoadeco.es, responsables de comercio o AUCHAN. Y bueno, es un proceso de selección donde la inscripción está abierta hasta el 9 de octubre, como te comentaba. Tendremos un assessment center virtual donde vamos a poner a jugar a los candidatos. No voy a desvelar muchas cosas, ¿no? Porque
sí, no, pero hombre, pero...
El factor sorpresa también es importante, pero...
Sí, claro.
Pero bueno, va a ser un proceso de selección divertido donde vamos a hacer pruebas online, por supuesto, habrá test, competenciales y pruebas donde vamos a poner a jugar a los candidatos a diferentes cosas. Y luego habrá entrevistas con personas del equipo de Ocean Retail, personas que actualmente están ocupando el puesto para el que ellos optan, incluso colaboradores de base que van a tener la oportunidad de seleccionar a sus futuros responsables, a sus futuros jefes, y bueno, diferentes perfiles dentro de la compañía, que esto además para nosotros es enriquecedor porque, bueno, pues diferentes profesionales de la casa van a participar en el proceso de selección y además para los candidatos les damos la oportunidad de conectar con diferentes perfiles de la compañía para que puedan preguntarles lo que quieran antes de decirnos si quieren trabajar con nosotros también, porque esto no es solamente que nosotros seleccionemos, sino que los candidatos les gustemos y nos seleccionen a nosotros. Entonces nos parece una oportunidad bidireccional de enriquecernos los unos a los otros, ¿no?
Casi es un proceso de seducción mutua, ¿no?
Así es.
Bueno, pues en cualquier caso, me imagino que a través de vuestra web de empleo tienen información, y si no, nosotros también en la entrevista que publicaremos a través de nuestra página web también dejaremos el enlace directo para que se puedan inscribir en este proceso de selección, que además incluso ya digo que, según estaba escuchando a Elena, que si no resultas de los 45 elegidos, por lo menos va a ser un entrenamiento estupendo, o sea que vas a sacar algo bueno incluso aunque no te hayan seleccionado.
Eso esperamos.
Bueno, pues Elena, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esperamos que muchos oyentes de Madrid Trabaja tengan suerte con esa oportunidad, ese programa que ha puesto en marcha Alcampo y que va a seleccionar a 45 personas en lo que es el inicio de una carrera profesional interesante. Y estamos estrenando este mes de septiembre. Laura, todos los vaticinios dicen que vamos a pasar un otoño bastante duro en cuanto al empleo y también en cuanto a los negocios de los autónomos.
Pues sí, porque el verano ha sido un poco como un espejismo, ¿no? Que de repente salimos de un encierro, todos nos lanzamos a la calle, muchos de nosotros, se abren los negocios, nos vamos de vacaciones los que podemos, vamos a cenar y a comer, y más o menos pues la economía, bueno, pues ahí se va manteniendo. Pero claro, otoño, si ya la cuesta de septiembre después del verano siempre es dura para todos, este otoño va a ser catastrófico, por desgracia.
Claro, porque hay que recordar que muchos negocios relacionados sobre todo con la hostelería, el turismo, etcétera, conseguían facturar en los meses de primavera y verano todo lo necesario para después guardar en el invierno y tirar de ello. Y eso, por desgracia, este año no existe ese colchón.
Claro, entre las limitaciones que ya se han venido imponiendo durante el verano y que la afluencia de clientes no ha sido la misma, y teniendo en cuenta que no sabemos lo que nos viene y que la situación pues no parece que sea muy buena, es que no sé qué va a pasar. Además, teniendo en cuenta que hasta septiembre los autónomos tienen parte de la cuota exonerada y algunos pues habrán podido acceder a la prestación de cese de actividad, pero una vez que acabe septiembre es que no hay nada, te tienes que enfrentar solo a la dura realidad de pagarlo todo y de ver que tampoco el negocio funciona. Probablemente, claro, gracias a lo que pase.
Claro. Y Gloria, que siempre, bueno, digamos que tiene una capacidad de observación sobre esos pequeños negocios que tiene a su alrededor y demás, ¿cómo ves un poco el panorama?
Pues, Javier, sí que es verdad que un poquito triste y desolador, porque, bueno, pues ahí yo creo que lo hemos visto, ¿no? Por lo menos cerca de casa, ¿no? Cada uno y cada una de nosotros en nuestro barrio, pues todos esos locales en venta, en alquiler, cerrados. Y bueno, no sé, confío que hasta ahora ha sido porque en algunos casos, bueno, han aprovechado este tiempo más de una actividad que se suponía para coger esas vacaciones de las que hablamos, y ponemos vacaciones entre comillas, y que a partir de septiembre vayan retomando. Es verdad que las empresas iniciarán, bueno, pues poco a poco su desescalada, ¿no? Para empezar la vuelta a las oficinas, y eso también activará un poco, bueno, pues la parte económica, ¿no? De todos esos polígonos o esas restaurantes y cafeterías que viven en torno a esas oficinas. Pero no va a quedar más remedio que pensar alternativas y bueno, y seguir observando y seguir con los ojos muy abiertos a ver por dónde puede surgir una oportunidad de esta pandemia.
Claro, porque precisamente este lunes UPTA comentaba que se ha producido en el pequeño comercio una caída de la facturación entre el 40 y el 60% en agosto y que eso trae como consecuencia que 160.000 pequeños comercios van a cerrar antes de finalizar el año. Desde ATA, Laura, ¿tenéis esa misma percepción?
Pues sí, es que por desgracia a mí me gusta o intento ser positiva cuando se puede, pero es que la que nos viene encima es que es imposible ser positivo y está claro que va a ser así y nosotros lo estamos diciendo y también estamos pidiendo pues que se amplíen las prestaciones a estos autónomos, que la situación no vuelve a la normalidad y que no se puede pretender mantener un negocio, mantener una empresa o cualquier tipo de actividad como autónomo sin que se pueda generar economía, sin que haya movimiento y encima sin ninguna ayuda. Es muy difícil.
Claro. Sí, sí, es muy difícil, pero yo sí que me gustaría que intentásemos de alguna manera, y a falta de esas ayudas que comentaba Laura, saber si nosotros como responsables de nuestro negocio podemos hacer algo, podemos... digamos que emprender algún tipo de acción que por lo menos nos ayude a salir en los próximos meses, ¿no? Porque todos confiamos que 2021 va a ser otra historia, con lo cual al final de lo que se trata de alguna manera es de aguantar el tirón de este final de 2020 y confiar en que el año próximo las cosas vayan mejor. No sé si nos podéis o les podéis dar a los oyentes que en fin, que estén en esa circunstancia, pues no sé, alguna idea para aguantar.
Pues bueno, yo creo que todo esto ha sido como un tsunami que nos ha arrastrado, que bueno, nos ha metido el miedo y la incertidumbre todavía mucho más en el cuerpo de lo que la teníamos antes. Y bueno, esto que preguntas, pues sería genial, ¿no? Tener la certeza de que qué decisión tomar, de si seguir adelante, de si cerrar nuestro negocio, de si reinventarlo, de si cambiar. Y eso, tomar una decisión y no equivocarnos. Pero sabemos que eso es imposible. Entonces, bueno, yo lo que plantearía es que no centremos nuestros esfuerzos en buscar culpables o esperar a que, bueno, a que el mar se calme, ¿no? Tenemos que navegar en este momento y también sabiendo que volver a los confinamientos sería terrible para la economía, porque ya no solamente para la economía de los negocios, sino para la economía de la salud. No podríamos ni siquiera asegurar que nos van a poder atender, ¿no?, en los centros de salud. Así que, bueno, la responsabilidad lo primero a la hora de plantear esos cambios, esas reinvenciones. Y luego, desde luego, bueno, pues yo creo que a lo mejor pensar en diversificar nuestra actividad. Ayer escuchaba, bueno, una persona que va a empezar a buscar trabajo por cuenta ajena porque, bueno, pues su negocio está en un periodo de estos de stand-by. Desde luego, bueno, apoyarnos en nuestros contactos y buscar los nuevos, establecer toda esa red de contactos, buscarla, multiplicarla. Ahora es verdad que ahora van a ser virtuales, pero a partir de ahí yo creo que será, bueno, cómo podamos detectar alguna nueva oportunidad o, bueno, o enfocarnos en ese nuevo objetivo.
Laura, desde tu punto de vista, ¿qué les podemos recomendar?
Pues mira, yo lo primero que haría sería mirarme la lista de gastos, las cosas en las que gasto en mi negocio y ver si de ahí puedo quitar algo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos los ingresos que vamos a tener ahora, no es una situación certera, no puedes hacer una previsión de la que dependa de ti mismo, va a depender de muchos otros factores. Entonces, reducción de gastos, lo primero, intentar gastar lo menos posible para poder luchar y mantener el negocio. Si vamos a pensar que esto va a durar un año, pues que ese año sobreviva el negocio, aunque sea para cubrir los gastos mínimos, pero no tirar la toalla, a no ser que te vaya, o sea, es que se te vaya la vida en el negocio, que eso no, yo siempre recomiendo que cuando ya no puedes más y estás ya súper saturado psicológicamente y no tienes ganas de luchar y no puedes, que no luches porque sí, si no funciona.
Claro.
Es otra cosa. Pero si hay que aguantar un año, hay que aguantar. hay que aguantar y vendrán tiempos mejores y seguro que vendrán tiempos mejores.
O sea que digamos la frontera es eso, ¿no? Si se te va la vida, si ves que ya no puedes más, entonces es mejor arrojar la toalla, que no tiene por qué ser algo negativo, que a lo mejor es el nacimiento de otra cosa.
Efectivamente, es que es eso. Muchas veces estamos tan cegados en una cosa que no vemos más allá y cuando nos deshacemos de ella, de repente te aparecen muchísimas nuevas ideas y cosas que a lo mejor no estabas haciendo porque no estabas centrado en ellas.
Bueno.
Y es una oportunidad también.
Claro, claro. De cualquier manera, no sé si coincidimos que también el esfuerzo por reorientar el negocio, lo hemos comentado aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, establecimientos de hostelería que hasta ahora no se habían planteado el enviar a domicilio la comida, pues podría ser una salida. No digo que sirva para todo el mundo, pero cada uno en su negocio pues tiene que darle un poquito de vueltas a esto.
Sí, yo creo que, bueno, pues eso, reorientar, diversificar, incorporar nuevos servicios o nuevos productos. Es verdad que ahora, la verdad es que casi siempre nos centramos en hostelería y, bueno, hay muchísimos más negocios, pero bueno, pues volviendo a hostelería, pues ahora tienen que cerrar antes. Bueno, pues entonces igual hay que empezar con unos desayunos o hay que empezar, bueno, con otros horarios, dándoles más, pues más caña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y desde luego buscar la oportunidad, buscar esa nueva posibilidad que se nos abre en esta situación. Imaginaros, ¿no? Todos los que hayan sido, se hayan puesto a fabricar mascarillas, los termómetros, el gel hidroalcohólico. Bueno, yo estoy viendo montones de ideas acerca de cómo cuando llegamos a un sitio y nos tenemos que quitar la mascarilla para tomarnos una cerveza, cómo podemos guardarla, cómo podemos colgarla, en fin, que bueno, que afortunadamente el ser humano tiene una creatividad limitada y a partir de ahí pues hay que eso, pensar en que habrá oportunidades que nos ofrezca esta situación terrible. Y a lo mejor eso, a lo mejor hay que ponernos en stand-by durante un tiempo y no creo que sea un fracaso, es una situación absolutamente inesperada e inexplicable casi, y bueno, tenemos que responder a ella y ya está. O sea, yo creo que un poco es eso, vencer ese miedo, saber que tenemos capacidades y yo creo de verdad que es muy importante apoyarnos en nuestros contactos, en nuestras redes, tanto para buscar sinergias, para buscar colaboraciones, para sumarnos a proyectos, en fin, que bueno, la red de contactos también nos va a ofrecer un colchoncito.
Bueno, pues quienes nos van a ofrecer un colchoncito de información son Javi García y Andrea San Martín. Que tenemos noticias también que muchas veces digamos que no podemos contar de otra manera y que marcan la actualidad. Javi, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, empezamos con las prestaciones por los ERTEs. Es una información que hemos leído en prensa durante los últimos días y antes de entrar en detalles hay que puntualizar que se basa en la normativa que regula actualmente las prestaciones por desempleo. Como tú bien sabes, Peña, cuando comenzamos a cobrar el paro se calcula sobre el 70% de la base de cotización y a partir del sexto mes pasa a ser el 50%. ¿Qué sucede? Que los trabajadores afectados por un ERTE y que permanecen de forma ininterrumpida en él desde el mes de marzo cumplirían ahora en el mes de septiembre esos seis meses y pasarían, por lo tanto, según la normativa vigente, a este segundo tramo, que es lo que leemos en la prensa durante estos últimos días. Dicho esto, varios puntos a tener en cuenta. No se reduce la prestación a la mitad, como también hemos leído, sería del 70% al 50%,
eso
es decir, una reducción del 20%, y no afectaría ni siquiera a todos los afectados por un ERTE desde el mes de marzo, porque si tienes una cotización, una base de cotización alta, pongamos de unos 2.000 euros, actualmente, Peña, ya estarías cobrando por debajo de ese 70%. Hay que recordar también que los límites en cuanto a las prestaciones son de los 1.100 a los 1.400 en función de los hijos a cargo. En cualquier caso, como decíamos, esto es la normativa actual. Hay que recordar que el viernes se reúnen los agentes sociales con el Ministerio de Trabajo para mantener una reunión para ver qué sucede con los ERTEs a partir del mes de septiembre, y los sindicatos ya han adelantado que van a pedir que se mantenga la prestación en ese 70%. Por lo tanto, no habría esa reducción si llegan a un acuerdo.
Es muy curioso, Laura, cómo de vez en cuando nos vamos encontrando este tipo de sorpresitas. Es decir, que es verdad los matices que comenta Javi, pero lo cierto es que, sobre todo los que tienen salarios más bajos, a eso sí les puede afectar la reducción. Y son pasitos a pasitos que nos vamos encontrando pues casi por sorpresa.
Sí, pero ¿sabes por qué? Yo creo que no se esperaba que esto fuera a durar tanto. Y yo creo que ese es el problema, ¿sabes? Que no se ha pensado más allá de 6 meses con respecto a las prestaciones. Para empezar, porque cuando se reguló todo esto, todo era muchísima información, los gabinetes y en Seguridad Social y en todas las administraciones estaban trabajando a destajo, sin ver muchas veces algunas cosas, ¿no? Que no te da tiempo.
Claro.
Y claro, ¿qué pasa? Mantener 6 meses a una persona en ERTE por una situación derivada de la COVID, no sé, yo en marzo no me lo esperaba.
Ya, sí, eso es...
No me esperaba que fuera así.
Eso es verdad que yo creo que pensábamos todos que era una situación mucho más breve, y el propio gobierno, Gloria, ahora tiene que buscar dinero debajo de las piedras, porque la consecuencia de lo que dice Laura es eso, que más gasto, ¿no?
Claro, bueno, es que es terrible, ¿no? Si empiezas a sumar todos los gastos que estamos teniendo, ya no el gobierno, estamos teniendo, ¿no? Pues para intentar paliar de esta situación, pues las cifras son, vamos, yo no sé casi ni leerlas. Entonces, bueno, es una situación que está, bueno, pues cada vez sigue creciendo, y bueno, pues a ver ahora de dónde consiguen, ¿no? Poder dar toda esa, sacar, ¿no? Ese dinero para que las personas puedan tener esas prestaciones y que les permitan vivir. Vale. Claro.
Pues Andrea tiene también otra información que tiene que ver con la Seguridad Social y con los autónomos, precisamente.
Pues sí, precisamente los trabajadores autónomos son responsables de realizar una serie de trámites administrativos. Entre ellos está el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Unos pagos mensuales que, si no se hacen en el plazo estipulado, se pueden aplicar recargos e intereses de demora. Vamos a realizar un repaso. Hablamos de un 10% de la deuda si se abonan las cuotas debidas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso. Es decir, si por ejemplo vence el día 30 de cada mes y no se ha abonado antes de esta fecha, ya hay un recargo. En este caso sería del 10% del importe si se abona dentro de este primer mes natural. ¿Qué sucede si se abona a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo? En esta ocasión el recargo ya sería del 20% de la deuda. Hay que recordar también que el tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada momento del periodo de devengo, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
De cualquier manera, Andrea, todo este recordatorio que hace la Seguridad Social nos lleva, Laura, a pensar que es un pequeño tirón de orejas hacia los autónomos y las pymes, porque parece que, digamos, que están teniendo retrasos a la hora de pagar las cotizaciones.
¿Pero de pagar la cuota o de pagar las cotizaciones de sus trabajadores?
De las dos cosas, sí. Yo creo que se refiere a las dos cosas.
Claro. A ver, también ha habido mucha incertidumbre, porque con tanto ERTE te aplicas una exoneración de una parte del trabajador que incorporas, uno sí, otro no. Ha sido un verdadero cacao, y hablando con muchos gestores, estaban desesperados porque no sabía qué porcentaje se podían exonerar y tenían que aplicar, en cuenta que eso lo tenían, claro, que hacer cada mes. Entonces, yo creo que haya habido un descontrol también en ese sentido. Creo que puede ser por eso, y también porque no van bien, claro, las cosas. Entonces, si tú tienes contratado en un comercio a 2 personas y no entra un cliente, llega el final de mes, tienes que pagar las cuotas de esos trabajadores, y es que no te entra dinero en la cuenta.
¿Cómo? ¿Y no se puede pedir un aplazamiento, Laura?
El aplazamiento se pide cuando tienes la deuda.
Ah, o sea, primero tienes que generar la deuda y después ya pedir que te la aplacen.
Y además hay algunos conceptos que no se pueden aplazar, que están relacionados con los trabajadores por cuenta ajena. No me acuerdo exactamente si es de toda su cotización o de una parte de ellos, pero eso no, claro, se puede aplazar.
Bueno, y ahora, Javi, Andrea, que tenemos una noticia, una oferta de empleo de esas que me gustaría a mí. Yo he leído el titular. Dicen que te ofrecen empleo por no hacer nada.
Sí, aunque realmente no es del todo así. Ahora Andrea creo que tiene más detalles, porque de hecho ella estuvo muy cerquita de esa universidad alemana en Hamburgo. Se ofrece este puesto o esta oferta laboral, 1.600 euros por no hacer nada, pero por no hacer nada que tú vas a indicar. Es decir, tú vas a decir, es para un estudio que van a realizar, hay 3 plazas, 3 puestos vacantes, y tú dices, yo no voy a dormir durante 2 días, pues por eso te dan 1.600 euros, ¿no, Andrea?
Sí, así es. Precisamente el director de este estudio, de este proyecto, dice que no hacer nada no es precisamente fácil. Ahí está la incógnita. Que además se convierte en, cree él mismo, que puedes convertir a una sociedad que está estructurada alrededor de logros y éxitos en su cabeza, pues que cómo puedes llegar a esa incógnita, ¿no? Porque precisamente el no hacer nada no está equiparable con esos logros y éxitos en que podemos...
O sea que, perdóname, Andrea, la cuestión está que el no hacer nada... O sea, yo, por ejemplo, propongo, pues mira, me voy a tirar ahora 15 días en la cama sin hacer nada, literalmente. Eso no vale.
Sí vale si eres capaz de hacerlo. Claro. Pero la sociedad...
La cosa es que no salgas de la cama, esa es la cuestión.
Bueno, yo soy capaz, ¿eh?
Claro. Tú mismo propones tu propuesta, y nunca mejor dicho, de esa inactividad que vas a realizar en las próximas semanas. Además, hacen un cuestionario en ese proceso de selección que tienes que responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que no quieres hacer? ¿Durante cuánto tiempo no quieres hacerlo? ¿Para qué es importante no hacer esa actividad en particular? ¿Y por qué eres la persona indicada para no hacerlo?
Esto ya me apunto yo, ¿no, Laura? Nos apuntamos.
Bueno, pero corriendo.
Tenéis dos semanas para apuntaros.
Yo creo que me desesperaría un poco, ¿eh? Yo aguantaría los 2 primeros días, pero después estaría que me comía las paredes.
Eso iba a decir yo, que vaya estrés, ¿no? Porque al final no deja de ser un trabajo, aunque sea un trabajo de no hacer algunas cosas. No sé, a mí no me convence, ¿eh? No os creáis.
Bueno, pues a mí sí, o sea que vamos, yo me voy a proponer para estar 15 días en la cama, del tirón, ahí.
Anda ya, anda ya.
Está muy cansado ya de hacer cosas, quiere hacer nada.
Bueno, oye, un brevísimo apunte porque tenemos ya preparado al responsable de Incibe. Laura, que por si faltaba poco, los malos atacando a los autónomos.
Dios mío, y además en pleno confinamiento con la gente con el estrés, que si la prestación de cese llegaba, que si el ERTE de los trabajadores, y llegaban esos correos. De verdad, ya no sé qué más nos tiene que
pues
tocar.
Pues sí, esperemos que eso se solucione, y aquí vamos a dar algunas claves. Laura, Gloria, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias, Javi.
Y hasta la semana que viene. Por hasta cierto, pronto. Que ya sabéis que podéis enviarnos las consultas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es o las notas de voz a través del 652-868099.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en esta tercera temporada de Madrid Trabaja seguimos dando la misma importancia a la formación, y por eso todos los días te vamos a sugerir oportunidades para que mejores tus posibilidades en el mercado laboral. Por ejemplo, con un curso de opciones básicas de restaurante y bar.
Este certificado de profesionalidad tiene una formación online con múltiples salidas laborales, tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas de restauración, bares y cafeterías, en las que podrás ejercer como auxiliar o ayudante. Un total de 210 horas teóricas y 80 horas prácticas, en las que aprenderás a preparar bebidas y comidas, además de técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo de Madrid.
Hay un curso de introducción a la programación en Android.
Sí, durante su realización se va a desarrollar una aplicación de ejemplo para conocer el entorno de desarrollo de la plataforma libre Android y sus elementos. El curso hace un recorrido por Java, el entorno de desarrollo con Android Studio, interfaz de usuario y diversas actividades relacionadas con seguridad, posicionamiento y bases de datos.
Hay un curso de inglés para hostelería.
Este curso de inglés especializado con 100 horas de formación te instruirá en la comprensión oral y escrita de la lengua inglesa y así conseguir el nivel necesario para trabajar en el sector hostelero. Está dirigido preferentemente a personas con experiencia en comercio y que estén inscritas como demandante o mejora de empleo.
¿Y qué es esto de Javi García, el curso de Humanidades Digitales?
Pues es una formación que pretende ser una introducción a las humanidades y al patrimonio digital para conocer las claves de la transformación digital y la implementación de la tecnología digital en las humanidades. Está impartido de manera online por especialistas de la Red de Humanidades Digitales de la Universidad Autónoma de Barcelona y ya está disponible.
Online, por supuesto, porque no hace falta irse a Barcelona. Lo que hace falta es que visites nuestra página web, la de Madrid Trabaja. Pulsa en Google Madrid Trabaja, ahí salimos nosotros y están ya los cursos de formación de este 1 de septiembre. Y en las últimas semanas estamos un poquito preocupados porque los malos no descansan ni siquiera en estos tiempos del coronavirus. Y por si faltaba poco, a autónomos, a pequeñas empresas, resulta que también están recibiendo algunos reclamos que al final les puede derivar en una pérdida de dinero. Vamos a hablar de ello con Marco Antonio Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas de Incibe. Marco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal vosotros? Encantados aquí dar un poco de luz sobre estos problemas que, bueno, son pequeños problemas, pero muy importantes para esos autónomos, esas microempresas que están empezando y, bueno, que es necesario que se protejan frente a esta lacra de los ciberdelincuentes.
Sí, porque desde luego habéis tenido unas semanas intensas, ¿eh? No he parado de leer advertencias que hacéis desde Incibe, por parte de correos, por ejemplo, que suplantan al Ministerio de Trabajo y a otras entidades públicas.
Sí, sin duda, lo que es el periodo de finales de vacaciones y cuando empezamos otra vez, como duelo, solemos decir nosotros un poco, la vuelta al cole, pues son periodos de mucha actividad en todos los sentidos, ¿no? Y, por supuesto, los ciberdelincuentes, cibercriminales, siempre están muy pendientes de todo lo que ocurre en esos momentos y se adaptan muy bien a estas circunstancias. Desde luego, la época estival, como en muchos casos, pues suele ser más baja en tema de incidencias, pero bueno, en esta situación excepcional que estamos viviendo ahora, pues aprovechan cualquier excusa, cualquier oportunidad y evidentemente como están saliendo nuevas normativas, nuevos decretos, nuevas cosas y más que van a venir, ¿no?, de aquí a las próximas semanas, pues sin duda hay que estar muy alerta y sobre todo esas pequeñas empresas que no tienen esas destrezas en ciberseguridad y que necesitan un poco más de ayuda, pues nosotros estamos ahí, sobre todo a través de esa línea de ayuda en ciberseguridad que tenemos completamente gratuita y confidencial a través del 017 para proteger un poco más a este colectivo que necesita, pues eso, una mano un poco más cercana que otras grandes empresas que tienen, pues bueno, pues muchas más medidas de protección y muchos más recursos.
Bueno, este dato es importante, Marco. Lo primero que se tienen que quedar en la cabeza los oyentes que son autónomos, que tienen una pyme, es ese 017 y ante cualquier duda de cualquier correo electrónico, lo digo porque también en estos momentos no es muy fácil corroborar la veracidad de ese correo electrónico, porque claro, con los teléfonos colapsados, pues yo que sé, del SEPE y de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, a lo mejor la fórmula más válida para que puedan consultar cualquier duda es a través vuestra.
Desde luego, nosotros, en el caso de dudas, si no son capaces, porque una de las medidas que nosotros siempre pues decimos o tratamos de recomendar es que traten de consultar con el organismo oficial que hace la comunicación, ¿no? Pero muchas veces, por lo que mencionáis, es complicado, ¿no? Entonces nosotros también les ayudamos a confirmar si esas comunicaciones, esos correos, esos mensajes que les pueden llegar son auténticos o son de algún ciberdelincuente que quiere sacar bien los datos, quiere sacar su información financiera o quiere simplemente infectar el equipo. Bueno, simplemente lo digo con la boca pequeña, pero es un impacto muy grande para esas empresas, quiere infectar el equipo, ¿no? Entonces, que no duden en llamar al 017, que estaremos encantadísimos de ayudarles y de ofrecerles todos los consejos, recomendaciones y buenas prácticas para no solo protegerse frente a ese tipo de situación, sino a cualquier situación similar.
Bueno, de cualquier manera, estamos hablando sobre todo de que normalmente ese tipo de reclamos de que nos hacen pues perder dinero es a través del correo electrónico, fundamentalmente es el medio, ¿no?
Sí, es el canal de ataque, el vector de ataque, que solemos decir un poco en términos así en ciberseguridad, más utilizado porque es el más barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enviar 1 millón de correos electrónicos a una red o a una mafia de ciberdelincuentes les cuesta prácticamente cero y, sin embargo, la llegada que tienen pues es muy amplia. Imaginemos que además también trabajan, como por decirlo de alguna manera, con escalas de países, es decir, saben perfectamente cuáles son los correos de dominios españoles, saben cuáles son los correos de dominios de otros países y trabajan de una manera muy focalizada, lo que además les permite que esos ataques pues tengan un impacto mayor. Entonces, bueno, pues desde luego que tenemos que estar muy pendientes, no solo del correo, que es el vector de ataque más utilizado, pero también de cualquier otro tipo de canal, como pueden ser mensajería instantánea, SMS, incluso llamadas telefónicas.
Claro. Yo recuerdo que antes de irme de vacaciones, bueno, yo que soy autónomo, que tengo una pyme, recibí, porque además es que desde luego están muy atinados aprovechando el momento. Como dices, están muy puestos no solamente en los dominios españoles, sino en la actualidad española, ¿no? Y entonces yo recuerdo que recibí un correo electrónico anunciándome una inspección de trabajo. Entonces, claro, en los momentos que vivíamos, pues era creíble que pudieran hacer una inspección de trabajo. Yo afortunadamente pues no le hice caso porque en principio vi que no era el correo electrónico que yo tengo para comunicarme con esa institución, pero de cualquier manera te pilla en otro día tonto y lo abres.
Desde luego. Yo siempre cuento la anécdota que al final del confinamiento, ¿no? Que justo cuando estaban, pues bueno, íbamos a poder movernos entre provincias, yo empecé a recibir suplantaciones de la Dirección General de Tráfico, en la que me decían que yo había cometido una sanción de tráfico, pues un tema de una multa, ¿no? Pues ellos ya estaban preparando, ya estaban realizando, enviando campañas directamente, como esa previsión de desconfinamiento pues estaba llevándose a cabo y la gente ya se iba a poder a mover de provincias, incluso de comunidades, ya estaban enviando ese tipo de engaño, ese tipo de señuelo para que la gente picase. Y evidentemente lo que indica, es decir, se van adaptando a la realidad del momento, es decir, circunstancias que incluso antes de que ocurra, muchas veces ya saben qué es lo que va a salir. Pues yo qué sé, por ejemplo, un borrador de un real decreto, alguna cosita que se escucha por los medios de comunicación, ya se aprovechan, porque luego además la inmediatez de la información es algo que a los usuarios, a toda la gente en general, pues nos deja muy poco tiempo para pensar y analizar si esa información es veraz o no. También de eso se aprovecha.
Claro, vamos también a recordar, lo hacías antes, pero vamos a profundizar en ello. Por un lado están esas suplantaciones de instituciones que te piden pinchar en un enlace, ¿no? Y te piden una serie de datos, incluso financieros, cuentas de correo, cuentas de bancos, etcétera.
Sí, desde luego. O sea, básicamente hay, yo diría que tres propósitos esenciales, que uno es pues la captura o el robo de información financiera, bien sea de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, cuentas de acceso a servicios de pago. Luego otro es el robo de credenciales de usuario por norma general y luego, por supuesto, la infección por malware, ¿vale? La descarga de archivos para intentar convertir nuestro ordenador en un sistema que pueda ser utilizado para ellos. Pero luego, además, también tenemos directamente las microestafas o estafas en mayor medida. Por ejemplo, esta mañana mismamente acabo de recibir un correo suplantando a la Agencia de Aduanas Española, donde para recibir un supuesto paquete, pues yo tengo que hacer un ingreso de 1,20 euros sobre un sistema que, bueno, como no hago clic en el enlace, en realidad no sé si me va a cobrar ese dinero o simplemente quiere que meta mi tarjeta de crédito. Pero esos son más o menos los tres o cuatro propósitos esenciales que tienen los ciberdelincuentes. Son tres o cuatro propósitos, pero que realmente son pues una captura de información que luego ellos van a poder vender, que van a poder utilizar y que sin duda van a poder causar un montón de problemas a aquellas empresas, a aquellos autónomos, a aquellas pymes que sean objeto de ese tipo de ataques.
Y luego no solamente instituciones, sino yo, por ejemplo, también recibo últimamente facturas, se supone, de servicios que me han prestado, que luego no me los han prestado, o sea, ni conozco siquiera la empresa.
Al final ellos lo que suelen hacer es tratar de buscar argumentos, tratar de buscar excusas para que una víctima, un grupo muy amplio de víctimas, pique del engaño. De hecho, los ataques más importantes, es decir, los que más dinero se llevan o de los que más dinero sustraen, son aquellos ataques o aquellos incidentes que son como dirigidos, por decirlo de alguna manera. Es decir, que van hacia una empresa en concreto que ya la tienen controlada, están estudiando durante mucho tiempo y realmente pues les causan un problema pues muy serio, ¿no? Algunos de esos ataques no son a empresas tan grandes, de esas que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación, sino que a empresas un poco más modestas, pues también las atacan, por supuesto, y lo que hacen es pues comprometer alguna cuenta de correo electrónico, bien del proveedor o bien del cliente, de tal manera que cuando van a hacer una transacción lo suficientemente sabrosa, grande, interesante para ellos, pues es cuando interceptan y dicen, oye, cámbiame, o les envía un correo diciendo que les envíen el dinero a una cuenta de banco diferente, o hacen el cambio para que sea el proveedor el que, o hacerse pasar más bien por el proveedor.
Bueno, pues hay que recordar que vosotros no solamente ofrecéis el 017, sino que también ofrecéis formación a las pequeñas y medianas empresas en materia de ciberseguridad, que es interesante, que a través de vuestra página web pueden obtener información y a partir de ahí pues prevenir todo esto que estamos comentando y seguramente otras muchas cosas que a lo mejor no tan evidentes pues también pueden suponer una importante amenaza para nuestra empresa. Marco Antonio Lozano, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y recordad, estamos para ayudaros cuando queráis y recordad que el 017 está para ofrecer toda la ayuda a esas pymes, microempresas y autónomos y resolver cualquier problema que tengan en ciberseguridad. Muchas gracias.
Y como colofón a los martes, ya nos estabais preguntando a través de las redes sociales, ¿estará esta temporada nuestra autónoma superviviente María Díaz? Pues aquí la tenemos, María, buenas tardes.
Pues estoy porque todavía no me he muerto. O sea, mi supervivencia es muy amplia.
Vamos.
Claro, ya aquí estamos en la pelea. Yo creo que estamos en peores tiempos que hace unos meses, pero vamos aquí a pelear un poquito. Sobre todo porque ahora hay mucho agorero, que me da mucha rabia.
¿El qué? ¿Cómo?
Que hay mucho agorero, hay mucho que ya sabe lo que va a pasar.
Ah, y esos te dan rabia a ti de per se.
He tenido conversaciones la semana pasada, que porque yo no soy de suicidarme ni nada, entonces pues no he tenido esta tendencia. Pero resulta que el otro día he tenido conversaciones con gente que me dice, mira, no vamos a meter teatro en estos tipos de medios, porque como no vais a estrenar, y digo, anda, qué listos. Y yo aquí matándome para ver si coloco las cosas. Y confiada de que estrenamos, y además lo puedo asegurar, se va a estrenar en los teatros. Lo que no sé si estrenará a un 40, un 73 o a un 32,5, pero que se va a estrenar seguro. Bueno, pues hay gente que sabe que no. Pues ¿qué le vamos a hacer, chico? Pues yo le pongo ingenio, a ver si me lo compran.
Hombre, y además es que no hay cosa peor, ¿no?, que el tener ir con esa mentalidad, porque claro, ya supone, digamos, que cerrar puertas.
Cuando llegue el momento, pues ya lo veremos. He visto de todas maneras que la gente ha vuelto con mucho ingenio. Mira, me llamó la atención el otro día, lo puse en las redes, un anuncio de una empresa que decía, ¿problemas con la pareja? ¿No sabes qué hacer? Nosotros tampoco, llámanos para la mudanza. ¿Mudanza? No sé qué. Y un teléfono. Y dije, qué bueno esta gente, ¿no?
Qué ingenio.
A ver, yo no me tengo que mudar, pero me están dando ganas de llamarles.
Bueno, todo se andará, ¿no? En cualquier caso es bueno.
Bueno, no me eches.
De momento el anuncio ya te has quedado con él, que eso ya es, vamos, una garantía de éxito.
Porque yo creo que es el momento en que tenemos todos muchas ganas de reír.
Claro.
Y el humor es fantástico. Y además te dicen, mira, yo lo de la pareja no te lo voy a arreglar, pero si te tienes que mudar, que es lo que huele, yo te lo apaño. Esa parte te la apaño. Porque imagino que también que después del confinamiento pues habrán venido muchas rupturas.
Sí, no se ha hecho todavía un estudio como se hizo en China, pero estamos convencidos de que tienen que ir por ahí los tiros y seguramente habrá algún estudio. ¿Algo más, María?
Pues nada, un filón para algunos, ya ves. O sea, lo que para otros era un problema, o sea, los del teatro que vamos a estrenar, las empresas de transporte que vayan aprovechando, que es un filón para ellos.
Perfecto, María, pues hasta la semana que viene y un placer compartir esta temporada.
Un placer volver a escucharos y veo que volvemos muy fuertes, me gusta. Me gustó mucho el programa de ayer, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas veces.
Y en este día en el que muchos de vosotros habéis vuelto a la normalidad, nosotros también lo hemos hecho con nuestra mesa de autónomas, que después de las vacaciones la hemos recuperado, con oportunidades de empleo que te pueden interesar y con información que creemos interesante para ti. ¿Que te ha sabido a poco? Mañana tendrás más, así que Disfruta de este martes y mañana nos escuchamos.